Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días, queridos oyentes de Palabra y Cordillera. Nuevamente es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio de sábado en la mañana para tratar aquellos asuntos que fueron noticia en el transcurso de la semana y que no fueron lo suficientemente desmenuzados a la hora de presentarse como noticias al público. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Giovanni. Un saludo muy especial a la familia Ortiz Carreño en la montaña, en la cordillera, y a Jorge Correa, que la audiencia de Palabra y Cordillera lo reclama.
Lo reclama, por supuesto que lo reclama. Hoy vamos a tener un programa ese de esos tipo conversación forzosa durante una hora.
Yo me pregunto otra vez, o sea, todas esas personas que están diciendo hoy, por ejemplo, en el Congreso, que están abriendo las compuertas de la paz y que hay que hacerlo, el mismo Armando Benedetti, a quien yo estimo y admiro. Armando Benedetti nunca estuvo de acuerdo con ningún proceso de paz, ni abrir relaciones, mucho menos de meterse con Chávez. O sea, no lo graduaba, mejor dicho, lo graduó, creo que no llegaba a ser maromero de circo. O sea, fue agresivísimo con Chávez y allá está. Carambas, si ellos pensaban que no era posible mantener ese, digamos, ese sentido de hostilidad entre los dos países, ¿por qué nunca lo dijeron? ¿Por qué no se rebelaron dentro del uribismo? ¿Por qué ahora son tan cambiantes?
Bien, oíamos a María Jimena Duzán en un programa de radio llamado Hora 20, que, como ya los oyentes lo saben, se transmite todas las semanas en horas de la noche por Caracol Radio.
Pues como puede darse a entender, el programa de hoy se tratará de la realidad política, o la realpolitik, como dice su amigo Alfredo Rangel, Alberto. Es una de las columnas bastante citadas por Rangel. La cuestión es que hablar de la realidad política en estos días pues tiene plena validez, en la medida en que muchas cosas que hace apenas un mes no eran posibles, pues ahora con muy pocos cambios, mejor, sí son posibles. Una realidad política que en Colombia cambia todo el tiempo, y pues que no es la primera vez que sucede, entonces por esa razón tiene plena vigencia el tema.
Por supuesto, este tema de hoy tiene relación con el tema que fue tratado la semana inmediatamente anterior, pero también con algunas otras emisiones de Palabra y Cordillera en los que se han tocado temas como la opinión pública, por ejemplo. Giovanni, sin embargo, la realpolitik de la que habla Alfredo Rangel no se refiere a la misma pregunta que nos estamos haciendo hoy.
Sí, estoy de acuerdo.
Bien, para contarle a los oyentes ese concepto, que se traduce igual a la pregunta que nos hacemos hoy, de la política real, se refiere a hablar de la política de una manera un poco más pragmática, y entendiendo pues que no tiene que ver con discursos muy elaborados de la ética y de ese tipo de cosas, sino lo que sucede y cómo sucede. Por ejemplo, entender que el clientelismo hace parte de la realidad política. La pregunta que hoy nos hacemos, que surgió,
sin embargo, no creo que sean conceptos tan alejados el uno del otro. O sea, no creo que el uno riña con el otro de tal modo que no se puedan ni siquiera mencionar.
No, sí, evidentemente no riñen. La pregunta que nos hacemos hoy es cómo se construye la realidad política, o si existe algún principio para determinar cuál es esa realidad política, y la pregunta deviene del hecho de ver precisamente, como ya lo ha indicado Giovanni, la manera vertiginosa como las realidades cambian en política y en la política colombiana de estos días.
Yo creo que si existiera algún principio para determinar esa realidad política tan cambiante en Colombia, pues este sería un principio más bien ético. En mi concepto, creo que la realidad política solo puede ser susceptible de aceptar principios éticos o conceptos éticos, pero de lo contrario no creo que pueda existir ningún otro tipo de concepto o de principio que determine las cosas que puedan llegar a suceder en un país en materia política. Porque es que fíjese usted que hace apenas un mes, ni siquiera un mes, hubo cambio de presidente, y todas esas cosas que parecían imposibles empezaron a ser posibles. Y en ese orden de ideas, pues no hubo ningún principio o concepto que pudiera determinar esos cambios. Solo el ejercicio pragmático de la política, por llamarlo de alguna manera, el cambio de estilo.
Sí, entiendo lo que usted quiere decir, es que estos cambios de la realidad política colombiana se deben a la ausencia de principios éticos.
Pues es que eso, pues, es algo muy confuso, porque uno cómo puede introducir la ética en la política, por ejemplo, en la política colombiana. Es como un concepto que nunca ha estado ahí.
Muy mocusiano ese concepto. ¿No?
Y tampoco va a estarlo.
Más que un cambio de estilo, o en este caso, o que se hablen de
cosas... No, perdón. Lo que quise decir es que no existe ningún principio que pueda determinar la realidad política en Colombia. El ético, pero ni siquiera ese puede determinarlo.
O que se empiecen a hablar de cosas, digamos, porque la gente siente que hay un nuevo escenario para ello, lo cual no estaría mal, porque pues, evidentemente, si los contextos cambian, pues ciertas circunstancias tienen que cambiar. Lo curioso es que esa transición en este caso se ha dado sin ningún mea culpa, por ejemplo, o sin ningún reconocimiento de que se estaba equivocado o que se quiso esconder X o Y realidad, sino simplemente se ha dado el paso a señalar nuevos hechos, como si la realidad dependiera de que un grupo de personas o una persona decidiera qué es real y qué no lo es. Creo que Javier David hizo un ejercicio la semana pasada a partir del encuentro con Chávez y el presidente Santos, las nuevas realidades que se fundaron ese día, como por ejemplo que la FARC ya no estaba en Venezuela. Entonces, es evidente que desde el punto de vista de la realidad, independientemente de la política, digamos, la realidad del sentido común, o la guerrilla está en Venezuela o no está, y eso se determina porque hay fotos de la guerrilla allá, porque la gente la ha visto, bueno, por múltiples maneras de constatación directa e indirecta, y no porque una persona lo dice. Y lo que sucede en la actualidad colombiana es que el discurso, las palabras, están fundando constantemente realidades que son contradictorias entre sí.
Pero todos los discursos políticos, bueno, todos los discursos fundan realidades, pero es que en este caso lo curioso es que el discurso político pueda crear un escenario de digamos de confrontación con lo que sucedía hace un mes, y tan distinto y en tan poco tiempo.
Estoy de acuerdo en que todos los discursos fundan realidades, pero sin embargo hay que reconocer que para que un discurso funde una realidad no solo basta con emitir las palabras que componen el discurso, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Y un poco para que los oyentes lo entiendan mejor, en este caso no se trata tanto de si uno puede o no cambiar de postura, digamos, ese tema ya está abordado, ni si por una coyuntura los contextos pueden cambiar, ateniéndose a algo que por comodidad voy a llamar hechos. Y repito, no puede ser simplemente la decisión de un grupo de personas o de una persona que decide en su discurso ocultar o destruir o crear una realidad.
A mí es que me parece hasta, insisto, me parece muy curioso que las cosas hayan cambiado tanto en tan poco tiempo. Y revisando un poco las cosas que el nuevo discurso presidencial ha tratado de cambiar o sobre las cuales ha tratado de incidir, pues se me ocurre que más allá de la unidad nacional, de esa medida de convocar a todos los partidos y movimientos políticos en torno a de la defensa de ideas en común, pues este gobierno no ha hecho más cosas para modificar la realidad política. Y sin embargo, pues creo que el nivel de legitimidad o el nivel de el cambio en los el cambio de percepción en los ciudadanos, así como en la clase política, pues es drástico, es radical, se puede palpar.
Precisamente yo creo que eso que usted resume es de lo que se trata este programa. Y repito, es que alguien podría decir cualquier cosa, pero unos hechos, unas circunstancias desmienten o lo que ha dicho, o los otros discursos de las otras personas entran en juego y en discusión, y pues de esa discusión alguno de los dos discursos tendrá que ceder ciertas cosas o no. Acá lo que sucede es que hay una ausencia de hechos, y hay una ausencia de contradiscursos que permitan entender cómo es que se están fundando esas realidades, o en aras de qué se fundan esas realidades.
Sí, la principal razón por la que ha sido tan fácil para este gobierno cambiar eso que llamamos realidad política, pues es precisamente la ausencia de un discurso que desmienta los hechos que afirma este gobierno. Y pues en ese orden de ideas, esa tarea de cambiar la realidad política no ha sido una labor para nada difícil. Fíjense en ustedes, queridos oyentes, que analizando un poco las posturas de los parlamentarios, hace apenas un mes era imposible hablar de diálogo de paz. Ahora se está mencionando la posibilidad de los diálogos. Se menciona al presidente Santos como el único capaz de entrar a dialogar con los grupos subversivos y bandas emergentes de paramilitares, bueno, como se les quiera llamar. Entonces hay unos cambios radicales en torno a las posturas políticas en Colombia.
De hecho, el audio que oíamos es una reacción de María Jimena a un comentario de Alfredo Rangel, en el que él dice que es necesario, que es importante empezar a hablar de la paz y que Juan Manuel Santos está muy bien preparado para ello y que si las condiciones se dan hay que hacerlo. Y pues lo que ella señala, y cualquier persona que haya seguido a Alfredo Rangel en la revista Semana o en sus intervenciones, sabrá que durante mucho tiempo fue crítico y mucho tiempo digo, todo el gobierno, todos los 8 años uribistas, fue totalmente crítico de cualquier propuesta que oliera un poquito a conversación con la guerrilla, basados en ese discurso de que la guerrilla había que acabarla, que no se le podía volver a permitir recuperar estatus político, que utilizara los diálogos como una manera de tomar oxígeno y rearmarse y, bueno, utilizar ese escenario para transformar su estrategia y buscar ventajas. Entonces, por lo tanto, era casi que una herejía en Colombia hablar de la finalización negociada del conflicto. Y en transcurso de una semana, pues se cambia completamente, y repito, sin decir, hombre, hace una semana estaba equivocado, me he dado cuenta que las cosas no son así, sino sin ninguna transición se hace ese cambio, pero además negando también por medio del discurso de esa realidad, como si diciendo no, es mentira que yo estaba en contra de los diálogos de paz, se borrara el hecho de que en realidad estaba en contra.
Eso para mencionar solo un hecho, porque fíjese usted el acto de posesión del presidente Santos en el cual llama al diálogo de alguna manera, cuestión que durante los últimos 8 años, cuando él fue ministro, los últimos 4 también, era algo que no se podía ni siquiera pensar. Y ya ese día, pues con el descontento que le pudo representar al presidente Uribe, él lanzó esa propuesta. Pero volviendo al tema de la realidad política, en términos de gobernabilidad, pues la realidad política, aun cuando es tan importante, no es necesaria para, o sea, que exista una sola realidad política no es necesaria para el ejercicio del gobierno. Pueden existir varias realidades y de la misma manera puede existir un gobernante.
Yo estoy de acuerdo, pero creo que la pregunta se refiere a... Sabemos que en ciencias, por ejemplo, en la filosofía o en el mismo sentido común, se ha intentado responder la manera como los seres humanos construyen o entienden o aprenden o se les enseña o inventan la realidad, como lo quiera llamar. Y dependiendo de ciertos enfoques se han podido determinar algunos elementos fundamentales que serían constitutivos de esas maneras de aproximarse a la realidad. La pregunta que quizás se está respondiendo de una manera muy rápida es, en política, ¿cómo se construye la realidad? Evidentemente no está de una vez para siempre porque se puede cambiar. En las intervenciones que se han hecho pareciera que estamos de acuerdo en que cambia y se construye a través de los discursos. Entonces podríamos discutir si esa premisa, si son los discursos por sí solos, y en este caso el discurso de una clase dirigente o de un sector de opinadores profesionales, los que van determinando las características y los matices de esa realidad, de la realidad política.
Ciertamente el discurso tiene mucha incidencia en la transformación de esa realidad, pero pues son necesarios algunos actos, ¿no? De nada hubiese servido las posturas de Juan Manuel sin la convocatoria a un proyecto de unidad nacional, pues que transforme definitivamente la manera de percibir las cosas por parte de los ciudadanos. Y fíjese que lo curioso es que los ciudadanos, aun cuando no están tan cercanos a lo que pueda representar o lo que pueda significar esa unidad nacional, pues también han entrado a considerar una nueva realidad política y de ningún modo han cuestionado las medidas que ha adoptado este nuevo gobierno, que son muy, pero muy distintas, por lo menos en materia de discurso, a las que tenía el gobierno anterior, que de alguna manera fue lo que minó el camino para la llegada del actual gobierno al poder.
Yo en el programa anterior le decía a Javier que no estaba tan convencido de, hablando de la opinión calificada que se había unido a la unidad nacional, que no estaba tan convencido de que eso hubiese sucedido de una manera tan evidente con la opinión general de los ciudadanos. Varias personas que sin cuestionar al presidente Juan Manuel Santos, sí cuestionan esas nuevas realidades, sí se preguntan por qué Colombia está hablando con el demente de Hugo Chávez, que es un terrorista que apoya a la FARC, ese tipo de cosas. Sí está diciendo que no podemos volver a los diálogos de paz con la guerrilla, etcétera. Entonces, yo sigo percibiendo que aún la mayoría de la ciudadanía no está viviendo esa realidad política. Por supuesto, ahí estará el ejercicio constante de los medios de comunicación y especialmente de los noticieros del mediodía y de las 7:15 de la noche haciendo su tarea hasta que eso se logre.
Ese era el otro elemento pues, determinante en esta conversación, y era también un poco juzgar el papel que cumplen los medios de comunicación en el cambio de la realidad política o en el cambio de la percepción de la realidad política. Fíjese usted que en otra época no hubiese sido posible quizá cambiar esa percepción en torno a lo que puede ser un proyecto político en un país, de no existir los medios de comunicación que todo el tiempo están incidiendo sobre los ciudadanos, que todo el tiempo están bombardeando con información que lo que hace es legitimar un discurso muchas veces mediático, y pues que definitivamente le cambia la percepción a todos los ciudadanos de las cosas que pueden suceder en un país. Yo disiento un poco de usted en la medida en que creo que los colombianos sí están satisfechos con estas posturas presidenciales, porque de alguna manera no han dimensionado lo distinto de los planteamientos que está realizando el actual presidente de lo que planteaba el anterior. Y en ese orden de ideas, pues, no han cuestionado las medidas que el actual gobierno ha tomado.
O sea, habría un termómetro inicial, y es ¿qué dice la gente en la triada de Jojico, Giovanni?
Para nuestros oyentes en Bogotá, ¿qué es la triada de Jojico?
La triada de Jojico es un café al aire libre que queda en la plaza central de San Vicente de Chucuí.
Yo no he oído realmente a nadie rechazar, por ejemplo, la postura al diálogo, ¿no? ¿Será porque también, yo, al igual que yo, ellos ven que eso del diálogo está como muy lejano?
Digo esto porque en mi tiempo libre a veces reviso, pierdo el tiempo, debo decir, en este caso literalmente, revisando los comentarios que dejan las personas en las versiones electrónicas de los medios de comunicación, y encuentro un efecto raro. Nadie, la mayoría de esas personas, ninguna critica a Santos, sino por el contrario, alaba su gestión, pero al mismo tiempo rechazan acciones como que Colombia tenga acercamientos con Venezuela, o que las relaciones se restablezcan, o que se esté hablando de la posibilidad de un diálogo de paz, o que se esté señalando aún desde la posesión del presidente actual críticas constantes por pensamiento, palabra, obra y omisión al gobierno de Álvaro Uribe, porque hay una serie de hechos, hay una serie de comentarios, hay una serie de acciones, inclusive del orden legislativo, que están diciéndole a la gente: esto lo tenemos que hacer porque el gobierno inmediatamente anterior fue corrupto, porque el gobierno inmediatamente anterior no respetó a la oposición, porque el gobierno inmediatamente anterior persiguió a la oposición por medio del DAS, porque el gobierno inmediatamente anterior fue torpe en el manejo de sus relaciones internacionales, etcétera.
Pero entonces, según eso, podría decirse que la realidad política sigue siendo la misma, solo con algunas variantes, como la unidad nacional, por ejemplo.
No entiendo.
Porque es que usted dice que no hay un cambio, por lo menos no hay un acto de mea culpa, ¿no?, en el discurso.
Sí.
Entonces eso...
No, pero hay un discurso completamente nuevo. Diferente, nuevo. Eso que estaba diciendo lo digo en el sentido en que mucha gente que apoya la gestión de Santos, no apoya ciertas cosas que ha hecho Santos, pero no se las endilgan a Santos. Esa misma gente reacciona negativamente al señalamiento del que el gobierno anterior fue lo que acaba de decir. Y como usted dice, no se dan cuenta tal vez que los primeros que están diciendo que el gobierno anterior fue todo eso son los que ahora están en la unidad nacional.
Yo creo que antes de seguir con el tema de la realidad política es necesario hacer nuestra primera pausa musical del día.
Pero si quieres vamos sin pausa musical.
Yo creo que los oyentes merecen un descanso.
a finales de los años 80 y principios de los 90, aprovechando que no está Jorge y Javier David, entonces voy a hablar 15 minutos. Nació en el estado de Washington, ya habíamos hablado de este estado cuando acá compartimos la música de un grupo llamado Pearl Jam. Nació un grupo que se llama Nirvana. A mí particularmente no me gusta mucho Nirvana, y entonces si estuviera Jorge acá me preguntaría que si no me gusta, ¿para qué lo vamos a poner y por qué no oímos a Jorge Velosa? Pero entonces le respondo a la interpelación imaginaria de Jorge que vamos a oír este grupo por la importancia que tiene para la historia de la música.
Y Jorge le diría que vamos a ir a este grupo porque usted quiere que lo digamos.
También por eso quiero decirle a los oyentes que tal vez porque aún es muy cercano en el tiempo lo que sucedió con este grupo, no alcanzamos a dimensionar el impacto que tuvo en la cultura, no solo en la cultura anglosajona, sino en el mundo en general. Yo creo que tuvo una presencia fugaz. Sin embargo, esa presencia fugaz marcó el futuro de la música y la manera como se entienden ciertas cosas de lo que podríamos llamar en términos generales la cultura pop. Entonces, para no abusar más de este micrófono, vamos a oír una canción que en español significaría su traducción Caja en forma de corazón, del álbum In Utero de 1993, y esta es una versión en vivo de esa canción.
Hey, I got a roof over.
para todas las personas que a esta hora de la mañana sintonizan la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Esto es Palabra y Cordillera, la otra política en la radio comunitaria. Además, para todas aquellas personas que quieran oír este programa o un programa anterior, lo pueden hacer a través de la página www.palabrayycordillera.wordpress.com, o si desean oírlo en directo, existe una página que se llama www.sanvicentedechucuri.com.
Bien, yo espero que algunas vacas y las gallinas no se hayan asustado demasiado con Nirvana. Y quería decir, Giovanni, que usted en algún momento, hace muy poco, antes de que oyéramos esta agrupación, había dicho que era muy fácil, o era más fácil en la actualidad, promover las nuevas realidades en política a partir del uso de los medios de comunicación, y pues ahora mucho más fácil con el uso de estos lugares de internet, en donde fluye tan rápido los mensajes, como Twitter y esas cosas. Pero también hay ejemplos en la historia en los que algún evento, por ejemplo, demasiado drástico, cambia la realidad política, o simplemente un proceso diplomático, por llamarlo de alguna manera, muy muy serio de generar opinión internacional, también lo puede hacer. Y en el primero de los casos, aunque ya están los medios de comunicación presentes, se me ocurren dos. Uno, la percepción de los franceses acerca de Charles de Gaulle antes de la liberación de París y después de la liberación de París. Ahí creo que hay un cambio de la realidad política en Francia en ese momento. Uno más cercano podría ser lo que le pasó a George Bush hijo con los atentados a las al Centro Internacional de Comercio. Y es que él vivía en la peor realidad política en Norteamérica, cuestionado por todas sus acciones, con índices de popularidad por el suelo, con problemas internos de salud, de crisis económica. Y ese evento dramático anula esa realidad política que él está viviendo, y pasa y se crea una realidad política en Norteamérica absolutamente diferente por ese evento. Y en lo que, cuando me refería al trabajo diplomático de generar opinión internacional, pues también el ejemplo constante y reiterativo de los Estados Unidos, por ejemplo, había una realidad política, y era que varias, por ejemplo, que Estados Unidos apoyó a Afganistán, a la guerrilla de Afganistán durante muchos años con armas, para que se defendiera de los rusos, que es a la guerrilla, esa guerrilla que armó es la que está combatiendo ahora en Afganistán. O que la realidad política de que los Estados Unidos hubiese apoyado a Irak en la guerra contra Irán, y después sea Irak, la realidad política cambie y sea Irak el enemigo, el monstruo, Satanás, por poner un ejemplo más cercano, el caso de Noriega en Panamá. Son cambios de la realidad política que parece que solo dependen del discurso.
No, pues por supuesto que también dependen de algunos hechos que se presenten en el transcurso de la vida cotidiana del país, por llamarlo de alguna manera. Esto quiere decir que, por ejemplo, la realidad política también depende del tema que motive la participación ciudadana, o del tema que esté de moda. Por ejemplo, ha contribuido mucho en Colombia la Unidad Nacional, y aunque en principio dije que no hubo otros actos, pues ahora, pensándolo bien, sí. Por ejemplo, hay una hay un retome de relaciones con Venezuela, unos acercamientos y esas cosas, y eso también ha contribuido a que las personas pues cambien un poco de percepción, lo cual acompañado del discurso, sin lugar a dudas, cambia esa realidad política que se tiene.
Si la realidad política está compuesta por discursos y hemos aceptado que a veces es simplemente un discurso, un grupo de poder decide un discurso, decide un libreto, lo expresa, utiliza los medios que tiene a su alcance de comunicación, de presión, de lo que sea, para socializarlo, para reiterarlo y para que a partir de esa repetición se cree una realidad. En ese escenario me gustaría que habláramos de la pregunta que se hizo fuera de micrófonos cuando oíamos la canción. ¿Cuál sería la realidad política de San Vicente de Chucurí, por ejemplo? ¿Cuál es el discurso que estamos oyendo acá?
Al igual que en el resto del país, yo no creo que la gente de San Vicente tenga una visión individual de las cosas que suceden. Por el contrario, creo que si hay una visión uniforme a las que están imponiéndose en todo el país, es la de este lugar. Yo personalmente no he oído a nadie disentir en torno a las cosas que pasan allá en Bogotá o a las que se oyen y ven por radio y televisión. Entonces, esa pregunta que usted me hace, pues, de alguna manera plantea un escenario donde cada pueblo tiene una realidad política distinta. Y no creo que sea así.
Yo entiendo el intento de pilotaje de esa pregunta, pero no me refería a si acá tenían una realidad, una percepción de la realidad diferente en torno al fenómeno nacional, sino a nivel local, el mandatario local y pues los grupos de poder locales, cuál es la realidad política que están haciendo circular. Y no se lo preguntaba tanto para que usted me dijera cuál, sino tal vez con la esperanza de que usted estuviera de acuerdo conmigo en que de un tiempo para acá he notado la ausencia de ese ejercicio. Me parece que por alguna razón que yo no puedo comprender, porque no tengo fuentes directas, no hay como en estos momentos una campaña persuasiva en general en torno a algún tema. Me parece que a nivel local no hay una estrategia ahorita clara de generar alguna realidad política, es mi percepción.
Yo creo que es posible que haya estrategia. Lo que pasa es que también es posible que no haya funcionado, que esa estrategia no se haya ejecutado en los términos correctos para conducir la percepción de la ciudadanía pues hacia determinado objetivo. Además, también hay unas limitaciones por parte de los grupos de poder para generar ese tipo de cambios en la manera de percibir la realidad. Entonces, aunque sí creo que hay algunos intentos, no creo que hayan sido efectivos.
Bien, Giovanni, en el año 1993, la agrupación Nirvana hizo un trabajo para MTV que fue como el inicio de una suerte de moda que repitieron muchas otras agrupaciones, que fue tocar en vivo con instrumentos no electrónicos las canciones, hacer eso que en español llamamos un desconectado, y fue pues una locura muy importante. Fue tan exitoso este formato que al final terminó llevándose hacia MTV Latino, por ejemplo, y con lo cual hasta Shakira hizo un desconectado. Pero bueno, vamos, Shakira también tiene derechos. Entonces, de esta presentación en MTV, vamos a oír una canción que es original del año 1970 de David Bowie, que se llama El hombre que vendió el mundo, The Man Who Sold the World.
The problem that I'm having is that I'm so used to going all the way through and starting by myself.
Okay, so we do it once before you start singing?
The problem is that I'm just not used to hearing Pat do that one chord thing. One more time.
La noticia de la semana.
Antes de decir mi noticia de la semana, quisiera, fue tan corto el tiempo que no alcancé a decir esto, Giovanni. Es que yo creo que en un escenario ideal, en un escenario maduro e ideal, políticamente. La realidad debería ser el producto, sí, de discursos, pero del encuentro de los discursos de los ciudadanos, y de los ciudadanos en eso que algunos teóricos llaman las redes críticas, o lo que Habermas llamaba la acción comunicativa política. Creo que lo deseable sería que la realidad política dependiera de la capacidad crítica reflexiva y de la capacidad de compartir esas críticas y esas reflexiones entre los ciudadanos, y de, por supuesto, transmitirlas a aquellos a quienes eligen como sus representantes, y exigir que sean tenidas en cuenta. Mi noticia de la semana tiene que ver con la Honorable Corte Constitucional, y es que se había impugnado un artículo de la ley que pretende disminuir el consumo del cigarrillo, y sobre todo intentar impedir que los menores de edad puedan acceder fácilmente al tabaco. Y principalmente esa ley había sido impugnada, el artículo que se refería a la venta al detal o el menudeo de los cigarrillos. La Corte ha considerado que el artículo es constitucional, y por tanto a partir del año entrante estará prohibido vender cigarrillos sueltos. Yo celebro esta decisión de la Corte. Sin embargo, creo que en Colombia sigue siendo ridículamente barato y fácil acceder a una caja de cigarrillos o a un cigarrillo, y considero que los precios de este tipo de artículos deberían ser mucho, mucho más altos, como lo son en cualquier país civilizado del mundo, y esa es una de las pocas maneras de combatir efectivamente este producto, que sencillamente es una sustancia adictiva.
Mi noticia de la semana, pues esta vez tiene que ver con, pues son tres noticias. La primera es una decisión que se está tomando por parte del Ministerio del Interior y la Justicia, que es por fin la creación de los jueces de tierras. Al parecer esta vez sí va a ser un hecho. Creo que el gobierno nacional lleva más de 20 años, casi 30 años en mora de crear esos jueces de tierras y darle cumplimiento a la jurisdicción agraria, que la creó hace muchísimo tiempo. Es absolutamente necesario que se nombren los jueces de tierras, para que a todas aquellas controversias en torno a la propiedad privada, a la posesión, al desplazamiento forzado y esas cosas, se les ponga fin definitivamente. Bueno, al desplazamiento forzado en lo que atañe a las tierras. La otra noticia que quiero dar es que ayer, en un municipio relativamente cercano a San Vicente y al departamento de Santander, en Agua Chica, hubo algunos disturbios que terminaron en la retención de algunas personas que participaron en la protesta, con heridos y otras situaciones lamentables, debido a la prohibición que ha hecho el gobierno municipal de Agua Chica del transporte informal en motocicletas. Es una situación muy difícil, y pues hay que ver qué solución ofrece ese gobierno municipal, pero sobre todo qué solución ofrece el gobierno nacional, porque la cuestión es un asunto de desempleo. Y mi tercera noticia tiene que ver con un acto local, y más que noticia es una, no sé cómo llamarlo, como una especie de felicitación sin ser felicitación.
Al nuevo inspector de policía.
No, la cuestión es que ayer por casualidad tuve la oportunidad de ver un espectáculo deportivo que me gustó a mí bastante. Hacía mucho tiempo que no veía
fútbol de esa calidad.
microfútbol de esa calidad en San Vicente. Realmente nunca había visto microfútbol de esa calidad en San Vicente. Pues esto evidentemente se debe a la incorporación de algunos refuerzos que vienen de Bucaramanga u otras ciudades, pero definitivamente me gustó eso que vi ayer, y pues en mi condición de espectador temporal, espero que se sigan realizando esos eventos.
¿Era usted de los que estaban tirando voladores?
No, yo no soy tan folclórico como diría Jorge Correa. No, además, eso de los voladores fue como un lunar ahí, eso está como mal.
En el año 2002, mucho tiempo después de que se había acabado esta agrupación, porque hay que contarle a los oyentes que no lo saben, que el vocalista de Nirvana se suicidó y por lo tanto la agrupación se acabó. En el año 2002 fue conocido una grabación, un demo que tenía la agrupación, y fue incluido en un álbum de recopilación de la banda. Esta era una canción nueva, nadie la conocía, una canción póstuma, por decirlo de alguna manera, y a pesar de ello tuvo un éxito impresionante en las listas de la radio de todo el mundo. Entonces, de Nirvana, una canción que se llama You Know You Are Right.
Come to this. Things have never been so swell. I have never.